No, no todos. Primero de todo deben cumplir con las normativas urbanísticas, que se rigen por unos criterios de uso y luego por unos criterios de densidad, es decir, en cada parcela hay un número limitado de viviendas que pueden haber, por tanto, en cada edificio. Y luego, por otro lado, deben también cumplir con las normativas pertinentes de cada comunidad o de cada municipio que se refieran a habitabilidad, ya sean decretos de habitabilidad o ordenanzas, metropolitanas.
¿Cuáles son esos requisitos que tienen que cumplir hoy en día para ser habitables?
Pues mira, en Barcelona, por ejemplo, es obligatorio que tengan como mínimo 40 metros cuadrados útiles. Las habitaciones y el salón deben tener una altura mínima también de 2 metros 50. Tenemos también un parámetro que establece una relación entre la dimensión de la futura vivienda y la fachada. Deben tener también una salida de humos que pueda llegar hasta cubierta. Básicamente los más complejos son estos. Luego hay toda otra serie de requisitos que también deben cumplir, como pues, que las ventanas de las habitaciones, todas ellas, deben ventilar directamente, etcétera.
¿Vosotros notáis especialmente en este último año el incremento de peticiones de este tipo, ¿no? De transformar un local comercial en una vivienda? Pero ¿cuándo comenzaron los primeros locales a servir como vivienda? No sé si comenzó con la pandemia o es anterior.
Bueno, la verdad es que esta es una pregunta muy interesante. Y si te fijas, bueno, te hablaré primero de España y luego te hablaré un poquito a nivel de contexto mundial porque también lo verás reflejado.
Vale.
A nivel de España, pues ha ido pasando progresivamente desde la aparición de Internet y de los comercios online, pues obviamente se establece un nuevo modelo de comercio que afecta muchísimo. Y esto es lo que produce que se vayan vaciando locales. El precio de la vivienda en las grandes ciudades, pues en Barcelona, en Madrid sobre todo, pues también se ha ido disparando. Y los locales, el precio de los locales, sin embargo, ha ido bajando. Y esto ha hecho que progresivamente el cambio de uso se haya ido, entre comillas, poniendo de moda. El boom realmente yo lo llevo notando, lo llevamos notando a nivel profesional, pues podríamos decir alrededor del 2014-2015 empezaron a producirse bastantes y ahora cada vez más, cada vez más. Y obviamente el detonante final pues ha sido la pandemia, que ha hecho pues bueno, que esta realidad tan tan dura que estamos viviendo, que es que están apareciendo cada vez más locales vacíos, pues se les encuentra esta salida que puede ser una solución también a nivel social, ¿no? Como se ve, pues sirve para gente mayor, etcétera.
¿Y lo están
Y luego a nivel
facilitando
contextual,
los
dime.
ayuntamientos lo están facilitando o no? ¿Son conscientes de esa transformación social y esa necesidad también latente?
Pues mira, son conscientes entre comillas, son muy conscientes y están intentando cambiarlo. Lo que pasa es que las normativas urbanísticas son muy duras y muy difíciles de cambiar y necesitan de un proceso muy largo. Pero sin embargo, por ejemplo, hay un caso concreto muy muy interesante que es Zaragoza, en que todo el ayuntamiento de Zaragoza han votado a favor de facilitar los cambios de uso. Aquí en Cataluña, por ejemplo, se están produciendo bastantes cambios también normativos en los que se están marcando una serie de ejes comerciales en los que no se permite el cambio de uso. Y en los bajos que no forman parte, los bajos y oficinas, entresuelos, también hay muchos áticos en algunos casos, de zonas que no corresponden a estos ejes comerciales, pues sí lo facilitan algo más.
Fíjate, porque se hagan una idea a nuestros oyentes, es que a lo mejor un piso en determinados barrios te puede costar 170.000 o 180.000 euros y a lo mejor un local son 80.000 euros. Si le sumas la transformación, no te llega a esos 180.000 ni de broma, con lo cual, por mucho menos dinero, tienen un hogar digno, ¿verdad? Con un espacio a lo mejor de 60 o 70 metros cuadrados.
Tal cual lo estás explicando. Es decir, sí que hay que ser conscientes de que es un trámite relativamente largo a nivel urbanístico y demás, pero la realidad es que la relación entre el precio del local y el precio de la vivienda, ahora mismo estamos en muchos casos alrededor del 50%. Por tanto, acostumbra a salir a cuenta y además al final sales con una vivienda pues hecha prácticamente a medida.
Aquí hay una cosa que a mí me da cierto reparo, ¿no? Y es pensar, Álvaro, en que mi habitación o mi salón está pegado a la acera de la calle. ¿Qué opinan los compradores de esto?
Bueno, lo que intentamos buscar, Beatriz, muchas veces es precisamente las partes más privadas que queden en las partes traseras de las viviendas, queden a patios, queden a pequeños jardines, que es muy interesante, además es muy chulo el poder salir detrás de tu casa, pues a un patio, a un jardín que sea tuyo. Y en la parte de adelante muchas veces lo que hacemos es colocamos galerías o hacemos algún tipo de juego estético de tal forma que se formen una especie de cojines conceptuales entre el exterior y el interior, una especie de paso intermedio. Como si dijese una especie de, entre comillas, umbral, ¿no? De la vivienda.